por hoy noticias. Ser Podcast.
¿Qué tal? Muy buenos días. Llevamos todo el verano lamentándonos con motivo del calor, del persistente calor, enumerando casi a diario temperaturas récord en muchos puntos de la península, soportando noches tórridas, abriendo informativos con las peores consecuencias del cambio climático, incendios, sequía, en fin, y sorprendiéndonos con algunos episodios de granizo violento o con cambios bruscos de tiempo. Se avecina otro cambio más. Pero este nos va a dar cierto alivio, porque a partir de hoy, pero sobre todo a partir de mañana, el pronóstico del tiempo abre una ventana fresca, mucho más fresca. No deja de ser una señal de que, bueno, hay un desajuste, algo no va bien, algo no va del todo bien. En muchos puntos del país, empezando por el norte, siguiendo luego por el interior de la península, van a comprobar cómo entre hoy y mañana sus termómetros se desploman, literalmente, hasta 10 grados. Sin embargo, hoy todavía van a ser noticia las máximas por encima incluso de los 42 en zonas del Mediterráneo. A esto ya nos estamos acostumbrando, o no, quizá esto uno no se acostumbra nunca. En unos minutos vamos a hablar de un estudio internacional que hemos conocido esta misma madrugada, que alerta de las altísimas temperaturas que han alcanzado los mares, también los océanos este verano. Nosotros no terminamos de adaptarnos, y claro, quienes viven en el mar, las especies marinas, tampoco. Y mientras cambia de manera tan brusca nuestro ecosistema, y volvemos a amanecer pendientes de otro fuego, esta vez en la provincia de Cáceres, en la zona de las Urdes. Ayer se declaró un incendio que obligó al desalojo de 700 vecinos. Se elevó el nivel de peligrosidad para pedir la incorporación de la unidad militar del ejército, de la UME, que ya está trabajando también para ayudar en la extinción del incendio. Anoche, a última hora, después de la reunión del CECOPI, el consejero de Presidencia y Emergencias de Extremadura, Abel Bautista, hablaba de cierto optimismo.
La noche va a permitir determinadas ventanas de oportunidad en cuanto a la bajada de las temperaturas a partir de las 6-7 de la mañana, la subida de la humedad con hasta un 85%, y habrá que esperar a las primeras horas del día para que esos medios aéreos puedan atacar el incendio convenientemente.
Sí, están ahora en la provincia de Cáceres a la espera de esos primeros rayos de sol que permitan reincorporar a los medios aéreos, y a la espera están también alrededor de 1.000 vecinos que el incendio de las Peñas de Riglos en Huesca no han podido regresar todavía a sus casas. La intención era que volvieran ayer, pero a pesar de que está estabilizado, las condiciones del fuego todavía no lo han permitido. Y luego está el miedo y la conmoción de los vecinos de la provincia de Granada. Ayer la ciudad volvió a temblar con un terremoto de 4,8. El sábado se produjo uno un poquito más intenso, de 5. Y a lo largo del día se fueron encadenando las réplicas. Hay 3 personas heridas en los desprendimientos que hubo tras el temblor. Ayer por la tarde la Guardia Civil desalojó además 100 viviendas de la localidad de Las Gavias, una de las más afectadas. Los edificios sufrieron daños, fisuras en los pilares, y por el momento no es seguro que permanezcan allí. La alcaldesa de Las Gavias, María Merinda, estuvo ayer en Hora 25.
Se ha desalojado, es verdad que no tiene un riesgo inmediato según nos informan los técnicos, pero si hubiera cualquier tipo de temblor nuevo, pues nadie lo podría garantizar, ni siquiera los propios servicios técnicos, que ellos han visto que hay unas deficiencias estructurales en los pilares, y desde luego pues hay que acometer un tipo de actuación concreta para poder garantizar esa estabilidad y esa seguridad de los edificios.
Anoche continuaron los temblores. A última hora, el consejero andaluz de Presidencia, Antonio Sanz, no descartaba que hubiese más terremotos y daba algunas indicaciones para los vecinos de toda la provincia.
Es importante quedarse donde uno está si lógicamente cuenta con la seguridad para ello, porque muchos de los accidentes ocurren, de hecho aquí también los traumatismos, las caídas, las situaciones de nervios se han provocado al intentar entrar o salir apresuradamente de edificios. Ha habido caídas, ha habido problemas de traumatismo como consecuencia del nerviosismo, de las carreras.
A primera hora está previsto que empiecen los trabajos para apuntalar los edificios más afectados por el seísmo. En Ceuta el ejército está montando más carpas en las 4 zonas que el gobierno ha habilitado junto a Ceuta para dar techo a al menos 1.500 personas. Son las cifras que maneja el gobierno, 5.000 que siguen durmiendo en las calles y en las playas de Ceuta. La instalación no está siendo inmediata, no está exenta de polémicas. Esas carpas se van a desplegar en 3 lugares de titularidad estatal, uno municipal, pero los vecinos organizaron ayer mismo las primeras protestas porque siguen teniendo dudas. Y luego está lo que destapó ayer el SER, nuestro enviado especial, Nicolás Castellano, que también ha traído cola. Resulta que hay vecinos que subalquilan trasteros, espacios que no están pensados para vivir y en los que se hacinan personas migrantes que buscan un techo, que tienen miedo a dormir en la calle y que pagan hasta 500 euros a la semana.
No quieren volver. No quieren. y saben que esto es un poco estafa, pero bueno, es lo que les queda, ¿no?
Que pasa mucho, que esto él lo sabe, pero que le roban mucho.
La administración de Ceuta ha contestado, van a intervenir, hacer inspecciones en viviendas e inmuebles y aseguran que van a sancionar y que se rescindirán los contratos de todos aquellos que estén especulando para alojar de manera ilegal a estas personas. Y con esto, a la espera de ver cuánto y cómo dan de sí las medidas que el gobierno está desplegando en Ceuta, lo que hay es toda una batalla por el relato en la que el Ejecutivo tiene enfrente a prácticamente todo el mundo. Sindicatos policiales, organizaciones de vecinos, a los médicos, también al Poder Judicial, también al gobierno de Ceuta, encabezado por Juan Jesús Vivas, que cada vez está más enfadado.
El mismo interés, el mismo empeño, que no lo criticamos, que se está poniendo para atender la emergencia humanitaria en que derivó la invasión, que se ponga, por favor, en sacar a las personas que llegaron de manera masiva, ilegal e irregular a Ceuta los días 30 y 31 de julio, que se ponga el mismo empeño por parte del mismo gobierno. Es vergonzoso que Europa nos esté apoyando y sin embargo nuestro gobierno nos tenga abandonado. Es vergonzoso, es inaudito, es inadmisible.
Amigos, lo están arropando el Partido Popular Nacional, que ha redoblado su presencia en la ciudad autónoma, pero no solo ayer Vivas, lo dice el mismo en las declaraciones que acabamos de escuchar, se vio respaldado también por Europa.
And there are indeed provisions for the return of illegally staying migrants, including...
El portavoz de la Comisión Europea, Markus Lammert, dijo que esperan el retorno de todos los migrantes a Marruecos, incluidos los menores. Él asegura que esto está regulado por el derecho europeo. Aquí en Hoy por Hoy, la ministra portavoz del MASAI entraba al choque con el Partido Popular por esa crisis y acusaba al PP de torpedear la colaboración entre administraciones.
Quizás hay un contexto y un entorno y unas directrices desde Génova que complican eso que para mí es tan importante como es la colaboración entre administraciones y en la cuestión de los espacios es absolutamente imprescindible.
Le contestaba Cuca Gamarra.
El colmo es que desde el Gobierno de España se pueda estar señalando al Gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta de falta de colaboración. Y nos señalan también como si hubiera consignas desde Génova. Solo hay una. La primera consigna es Ceuta, la segunda consigna es Ceuta y la tercera consigna es Ceuta. No hay otra.
Hoy va a estar en Ceuta el líder nacional del Partido Popular, Feijóo, que visita la ciudad por segunda vez en 20 días. Del exterior queda la última maniobra mediática del presidente de Estados Unidos y pensábamos que habíamos visto suficiente con sus intentos de quedarse con Groenlandia, incluso Canadá. Esta noche ha proclamado que el Estrecho de Hormuz es territorio de Estados Unidos y lo ha hecho en sus redes sociales, publicando una foto, un mapa, donde lo recoge así. Recordarán también cuando decidió publicar una foto de sí mismo vestido de papa tras la muerte del Papa Francisco. Pues bien, esta noche aseguraba que Hormuz era estadounidense, ya es estadounidense. En la imagen se ve ese mapa del estrecho con un círculo y se lee nuevo territorio de Estados Unidos. En otro mensaje ha dicho que no hay conversaciones en marcha con Irán y que Hormuz está abierto y operativo, cosa que es absolutamente falsa. Y antes de cerrar esta portada, un nombre propio, el del mago Juan Tamariz. Ayer murió a los 83 años. Su capilla ardiente se va a instalar esta mañana en el tanatorio de San Isidro, en Madrid. Y así reflexionaba sobre su profesión aquí en la SER, él mismo en El Faro, hace 6 años.
Justamente la magia, al menos la que yo conozco más, de la que vivo y en la que vivo y en la que me siento parte de ella, tratar de que los deseos imposibles, como es resucitar, como es conocer qué nos depara el futuro, como es cambiar el tiempo atrás, pues todo eso nos gustaría poder realizarlo en la realidad. No lo realizamos, pero tenemos la ilusión de que alguien, el mago o la maga, lo realiza y nosotros lo vivimos.
Esta mañana en la prensa todos los obituarios hablan de un maestro. Luis Piedrahita, por ejemplo, en El País, escribe que era un genio de lo cotidiano y un poeta de lo imposible, que los magos del mundo entero se han quedado huérfanos. Bueno, ya decíamos antes que hoy llega a la península esa bolsa de aire frío que va a dejar bajadas de temperaturas, sobre todo a partir de mañana, que podrán alcanzar hasta los 10 grados, aunque ojo que en el Mediterráneo hoy todavía se espera muchísimo calor. Jordi Carbó, buenos días.
Muy buenos días. De entrada, hoy continuará haciendo calor, mucho calor. Sencillamente vamos a volver a los valores de hace 2 días. Si ayer superamos con facilidad los 40 grados, por ejemplo, en gran parte del interior de Galicia, hoy las máximas en general ya se quedarán entre los 35 y 40 grados, pero destacando, como decías, el Mediterráneo. En el Valle del Ebro, en toda la depresión del Ebro, máximas de 40, 42, 43 grados, al igual que en Murcia, pero especial atención entre Alicante y Valencia, sobre todo en el litoral, ya que algunas máximas podrían acercarse a los 44-45 grados, y es que ahí tendremos viento de poniente que siempre llega muy recalentado, y más si estamos inmersos con temperaturas tan altas. En general será un día soleado, durante la tarde algunas tormentas en Castilla y León, sobre todo al norte, que después alcanzarían el interior del Cantábrico y los Pirineos, y cuidado porque estas tormentas se irán acompañadas de marcada severidad, y mañana ganarán más protagonismo cuando el descenso de temperaturas ya será más notable y generalizado.
Y en los deportes, turno en la primera jornada de Liga para Atlético de Madrid y Málaga. José Antonio Duro, buenos días.
Hola Pedro, buenos días. Y es el sexto partido de la primera jornada. Se juega hoy a las 9 en el Metropolitano, sin Julián Álvarez y con un Málaga que vuelve a primera después de 8 temporadas. El choque de esta noche comparte horario con otro foco importante, porque una hora antes se juega el Gamper. Es el partido de presentación del Barça antes del debut liguero del domingo. El rival es Al Ahly y el protagonista, evidentemente, es Rodri.
Barcelona es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa. Y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, pero para mí Barcelona fue la primera opción.
Presentado en el día de ayer, el futbolista forma parte del primer plantel del Fútbol Club Barcelona y de la Liga. Una noticia de la madrugada, ya que el Rayo Alavés de mañana se jugará 100% en Butarque. El Rayo confirma a sus aficionados que tienen que pasar por las taquillas de Vallecas para recoger únicamente de forma física las entradas para ese partido de mañana, la segunda jornada de Liga.
Y anoche en hora 25 en la tertulia, Mariano Alonso le contaba a Pablo Tallón una anécdota de una rueda de prensa reciente sobre Donald Trump a raíz de ese último anuncio del presidente sobre el Estrecho de Hormuz.
Que yo recuerdo en una de las ruedas de prensa posteriores a la operación en Irán, en las primeras semanas creo recordar, él comparecía con varios, con el secretario de Estado Rubio y con varios mandos militares y también con el director de la CIA, y entonces los periodistas le preguntaron por un aspecto de la operación y dijo, sí, esto lo puede contestar. Se giró hacia el director de la CIA y el director de la CIA, con un bochorno tremendo y con un rubor tremendo, le tuvo que decir casi por lo bajini, no, presidente, es que esto es material clasificado. A lo cual él ni le entró rubor ni nada, se rió, hizo un chiste y siguió para adelante, ¿no?
Bueno, rubor en el caso de Donald Trump es un imposible, ¿no? No existe, le da absolutamente todo igual. Ya saben que pueden recuperar Hora 25 si se perdieron la tertulia de anoche de Pablo Tallón y los analistas de Hora 25 en nuestra aplicación y en cadenaser.com. Bueno, muy bien. Escuchamos pocas canciones en francés. ¿Es tuya, Ángel?
Es mía, sí.
Muy bien. Fantástico.
De hecho, es por seguir con la línea que estoy haciendo este verano, es una versión de una canción italiana que se llama Amor Desperato, de la cantante de 1983. Y esta es una versión de hace 2 veranos de esta cantante francesa que se llama Adele. Mm.
A mí me gusta muchísimo. Tengo que decir que esta mañana me ha costado mucho trabajo que alguien se postulara para poner la canción y a mí me ha gustado mucho la de Ángel.
¿Pero por qué cuesta tanto poner una canción? Pues si el mundo está lleno de canciones, la vida, Spotify está lleno de canciones.
Pues porque nadie quiere defenderla. Y es verdad que yo me estoy yendo, pero que no quiero tanto fan de protagonismo, por lo menos desde el miércoles. Entonces he dicho, hombre, que la ponga otro, que el viernes seguro que la pongo yo.
¿Tú has puesto alguna, Pedro?
Yo a esta hora no.
No, es que Pedro hace
por la mañana
cosas.
Pongo muchas, todo el verano pongo muchas cosas. Porque no tenga que poner la canción de la sí, tampoco pasa nada, si me dejáis. Nos hemos quedado solos hoy, Isabel y Ángel Villascusa.
No, estamos por aquí también.
Estamos por aquí. Nunca decir nada.
Es que les he pedido que no criticara la canción, igual por eso se está mordiendo la lengua.
Les has amenazado.
Como tú criticas las nuestras, pues no, está muy bien.
Ha dicho que iba a poner canción, pero sí, no la criticábamos. Entonces estamos
en nuestro papel. No, pero está bien. Es que suena muy bien. Suena muy bien. Venga, pues ahora, dale, Isabel.
Vámonos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.